Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Buenos días y tremendamente puntuales. Estamos comenzando el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Les saludamos desde A Tu Salud y nos está escuchando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo mundial. Y es casi fin de año. Queremos saludar y agradecer el trabajo y el talento de Francisco Veas, radio controlador de Radio Universidad de Chile, que todo el año nos está acompañando en A Tu Salud, así es que muchísimas gracias por llevarnos a donde nos está escuchando a esta hora. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en la conducción de A Tu Salud, partiendo por enviar un cariñoso saludo, un abrazo fraterno a toda la comunidad triestamental, estudiantes, académicos, académicas, funcionarias y funcionarios del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a las, los y les auditores que están a esta hora con la radio pública. Desde la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación e Imagen y la Facultad de Odontología, estamos realizando el Festival Internacional Audiovisual en Salud y Fases 2024. Y como ya lo ha ido escuchando, estamos desde ya invitándoles a la ceremonia de clausura. Y esto es la entrega de premios para quienes han participado tanto en la modalidad junior como en la modalidad profesional con sus trabajos, obras audiovisuales, videos, video, podcast y formatos mixtos para conversar sobre salud, atención en salud, biodiversidad, bienestar animal y una serie de temáticas. Esto se va a realizar el 15 de enero del 2025 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Queremos anunciarles desde ya que vamos a poder exhibir y compartir con todos y todas el capítulo 1 de la serie documental La Casa de Muñecas. Está protagonizada por jóvenes que han estado internados en hospitales psiquiátricos y este capítulo se ha seleccionado, dura 14 minutos, es autoconclusivo y funciona como una pieza unitaria. Así es que vamos a partir con la exhibición de este documental y luego vamos a tener la espectacular, diría yo, ceremonia de premiación, como ya les decía, de IFACES 2024. Y como ya se lo hemos dicho, que no se lo cuenten, cuéntalo tú. La información la encuentra en www.festivalifaces.cl y en sus redes sociales como @ifaces.uchile. Además, queremos reiterarles a los cirujanos y las cirujanas dentistas la invitación a que conozca toda la oferta de programas de especialización para la admisión 2025 que lleva a cabo la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y en especial les queremos presentar el programa de periodoncia, endodoncia, rehabilitación oral y odontología restauradora estética que aún están en proceso de admisión hasta fin de año. La información la encuentra en odontología.uchile.cl y también en las redes sociales de @uchileodonto y @escueladegraduadosfouch. Esta mañana queremos continuar la conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos a La Tu Salud. Publicaciones científicas sobre manifestaciones bucales y maxilofaciales en pacientes con adicción a las drogas señalan que, y voy a citar, el abuso de drogas es uno de los problemas de salud más devastadores en el mundo, afectando a millones de personas alrededor de todo el orbe, siendo Irán el país con las mayores cifras de consumo de drogas, seguido por China Estados Unidos y Rusia. La adicción y las enfermedades asociadas impactan cada vez más en la salud y el bienestar de la población del mundo entero. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, las tendencias mundiales reflejan un aumento general en el uso de alcohol y de drogas ilícitas y adictivas, con un inquietante incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre los sectores más jóvenes de la población. Las drogas de abuso ocasionan problemas físicos y mentales, tales como crisis cardíaca, depresión, respiratorias, cirrosis hepáticas, nefropatías, entre otras, y además discapacidades y trastornos mentales como depresión. Asimismo, el consumo de drogas afecta la cavidad oral de forma variada según el tipo y la dosis de la sustancia consumida, del tiempo y la frecuencia del consumo y de las características también individuales del consumidor o consumidora, afectando al tejido dental, a la mucosa y a las estructuras duras de la cavidad bucal. Y ese es el foco de este A Tu Salud en esta mañana. Y quiero presentarles al panel de conversación de profesionales destacadas, distinguidas y quien van a tener la posibilidad de compartir con ustedes. Quiero presentar primero que todo a la doctora Bárbara Silva Contreras. Ella es cirujana dentista y es miembro del directorio de Fundación Las Mercedes. Doctora Silva, muchas gracias por estar en A Tu Salud.
Muchas gracias por invitarme.
Así es, ya la está escuchando. Y también me complace presentar a la doctora Gina Penacchiotti Vidal. Ella es cirujana dentista, magíster en patología y medicina oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es académica del Departamento de Patología y Medicina Oral y de la Clínica de Medicina Oral y de Cuidados Especiales en Odontología en la Clínica Odontológica Universidad de Chile. Y es la creadora del módulo de adicciones y drogas y cuidados especiales en odontología en nuestra Facultad de Odontología. Doctora Penacchiotti, muchísimas gracias por estar nuevamente en A Tu Salud.
Gracias a ti, Cecilia, por la invitación.
Sí, quiero confesar a quienes nos están sintonizando que nos trasladamos desde la Facultad de Odontología hasta los estudios de la radio y veníamos intensamente conversando sobre este tema porque nos apasiona precisamente con la doctora Gina Penacchiotti. Quiero dar algunos elementos de contexto solo para que entendamos un poco de en lo que estamos conversando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha definido el término droga de abuso como aquella sustancia química, puede ser de síntesis o natural, de uso no médico, introducida a un organismo vivo por cualquier vía, sea inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa, así se señala. Estas sustancias tienen efectos psicoactivos, o sea, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico. Es decir, es capaz de cambiar el comportamiento de la persona produciendo precisamente cambios en la percepción, en el estado de ánimo, en la conciencia, en el comportamiento. De ello queremos conversar en el contexto de la salud oral. Pero para partir, queremos preguntarle a la doctora Gina Penacchiotti, ¿cómo surge el interés de crear este módulo de adicciones y drogas y cuidados especiales en odontología?
Bueno, primero, entrar en el contexto de que en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile tenemos una especie de ramo, ¿cierto?, que se dedica a atención de cuidados especiales en pacientes que lo requieren por algún motivo.
Eso es malla curricular. Estudiantes en formación para odontología, para obtener, claro, el título de cirujano dentista, tienen que tomar
ese ramo, que es un ramo ya en quinto año. Y está especializado en ciertos módulos, ¿ya? Cáncer, pacientes con síndrome de Down, pacientes con trastorno espectro autista, con parálisis cerebral, con algunos síndromes, etcétera. Y yo ahí estaba a cargo de pacientes con trastornos psiquiátricos. Y por el azar de la vida nos topamos con una colega que es odontopediatra, que estaba haciéndole clases también a Bárbara, que también es dentista. Y Bárbara le comentó a ella que era parte de este directorio y que en ninguna universidad este tema era tratado de ninguna manera, que no tenía ninguna experiencia, ningún conocimiento sobre los riesgos ni las manifestaciones. Y es un tema que está full, que uno prende las noticias y están hablando del narcotráfico y alguien consume esa droga y está a la vuelta de la esquina en todos los estratos sociales, o sea, muy transversal. Y a mí me pareció súper interesante, entraba dentro del contexto de pacientes con trastornos psiquiátricos, porque las adicciones lo son y hay que verlo también como eso. Me pareció un tema súper interesante porque afecta principalmente a jóvenes en un periodo de vida. Y nos contactamos con Bárbara y dijimos, tenemos que hacer algo. Lo voy a proponer en mi equipo de cuidados especiales, que aprovecho a mandarles un saludo, que es un equipo súper cariñoso y abierto. Y vimos en este tema una oportunidad. Nos contactamos, fui a conocer la fundación, a conocer en el fondo al directorio, conversamos, hablamos con la directora de la clínica y logramos hacer como una especie de convenio y un... para que los alumnos pudiesen tener esta experiencia y los pacientes pudiesen tener atención odontológica más económica o más asequible en el fondo, como derribar esa barrera. Así que ahí estamos, ya llevamos 2 años, sí. 2 años y ha sido un éxito, ha sido una experiencia súper enriquecedora para todos, todos, todas y todes y... Y para los alumnos sobre todo, yo creo que lo valoran de manera especial dentro del ramo, en el fondo.
Interesante cómo surge y cómo de alguna manera el sentido público que tiene la Universidad de Chile de asumir estos desafíos con la población de nuestro país, y ahí no hay discriminación, no hay distingo, no. Todos por igual, ¿no? Con acceso y derecho a la salud, era importante que las y los estudiantes pudieran acercarse, tener la oportunidad de esta experiencia. Esa es la versión de la Facultad de Odontología, pero quisiéramos conocer también la versión de la Fundación Las Mercedes con la doctora Bárbara Silva. ¿Cómo vivió esta experiencia de acercarse también a una instancia docente asistencial?
Ya, todo partió porque en la universidad, cuando yo tenía que atender pacientes en mi universidad, daba lo mismo el tipo de paciente que fuera. No tenía un trato distinto. Entonces yo intenté muchas veces hacer un convenio en mi universidad para poder tratar a los pacientes de la fundación. Porque aprovecho de decir que todos mis pacientes fueron de la fundación. Y yo también le daba a mis compañeros de universidad, le daba pacientes como, ay, te faltan exodoncias, te faltan resinas, hagámoslo. Porque los chicos no tenían atención dental. Entonces todo tenía que ser privado. Y muchos de ellos no cuentan con la situación económica ni la familia de apoyarlo en este tema. Entonces siempre como tratando a los pacientes de consumo de drogas de una manera especial, distinta, con mucho cariño. Y cuando conversamos con la doctora Gina como que hicimos match, porque en realidad ella es muy cariñosa y la clínica de Naneas es muy especial porque es muy acogedora. La primera vez que fui, de verdad uno se siente como parte de, siendo de otra universidad, pero muy, muy, muy con mucho cariño. La doctora Caro, la doctora Aida, entonces siempre han sido súper amorosas con los chicos, aprenden sus nombres, los tratan con cariño y los estudiantes también. Y eso yo lo valoro demasiado porque son estudiantes que a lo más ven a los muchachos 1 o 2 veces porque tienen que ir rotando. Pero siempre, hola, ¿cuál es tu nombre? Cuéntanos de ti. Y escuchan, siempre preocupados de lo que quiere el paciente. Y con mucho cuidado te preguntan qué tipo de anestesia puedo ocupar. Como, no sé, de verdad que lo tratan con mucho cariño. Entonces, yo feliz.
Ahí el respeto y la dignidad del paciente, ¿no? Sí. Por encima de todo, y damos fe de aquello, confirmamos que la Clínica de Cuidados Especiales tiene especial, hay que ser redundante, en el especial cuidado en aquello. Sí. Bueno, yo estuve ahí documentándome y encontré que la literatura describe que los pacientes que sufren adicción a las sustancias pueden presentar mayor incidencia de caries dental, por ejemplo, debido a la combinación de múltiples factores que tiene que ver con la posible incrementa de ingesta de carbohidratos refinados, especialmente el azúcar, que se tiende a consumir rutinariamente con la administración de droga. Eso señala la literatura, pero quisiera que estamos conversando acá con ustedes que se dedican, que han estudiado la materia. Si pudiéramos transmitirle a quienes nos están sintonizando a esta hora sobre esta temática, ¿cuál es el escenario epidemiológico en salud oral para las personas con adicciones o problemas de salud mental, que hacen match también ahí, ¿no? Las adicciones con los problemas de salud mental. ¿Cómo se describe ese escenario? ¿Es efectivo que tienen estos problemas de salud oral incrementados?
Absolutamente. Bueno, en general siempre hay un motivo, ¿ya? Hay un motivo por el cual caen en esto. Hay una depresión o una frustración o falta de autocontrol, hay aislamiento social. Algo generalmente gatilla este consumo. En el fondo necesitan, las primeras drogas son, parten por el tabaco, ¿cierto? Se relajan, el alcohol, después caen porque está muy a la mano y no es caro en el fondo. El acceso es muy fácil a la marihuana, que también te baja, y después ya empiezan a necesitar algo que lo suba en el fondo. Y así va pasando. Pero de todas maneras hay una susceptibilidad y hay una tendencia de ciertas personas, porque el problema en el fondo no es el consumo, sino el abuso, y que esto sea como en el fondo necesario para la persona para poder vivir. En Latinoamérica somos el país número uno y lo preocupante, diría yo, está en los jóvenes. El promedio de consumo es 13 años. En Chile somos el top en tabaco, alcohol y marihuana.
Sí.
Y no estoy segura, cocaína creo que cuarto, segundo.
Cuarto, sí, en Latinoamérica.
En Latinoamérica. Y como que eso creo yo que está pasando como desapercibido. Y bueno, nosotros como odontólogos vemos las consecuencias de eso, que es un tema medio indirecto, pero sí. Las consecuencias en la cavidad oral son terribles. O sea, vemos bocas muy dañadas. Hay un descuido, por supuesto, del tema personal, de la higiene. Y además, bueno, todo va a depender de la droga, pero en general son ácidos. Algunos que se consumen de manera directa, por ejemplo, en la encía o se aspira. El humo también tiene, bueno, hay un montón de tóxicos que generan patología en el fondo. Entonces, todo se predispone. Te baja la inmunidad, por lo tanto hay más infecciones, baja la saliva, por lo tanto ese protector que tenemos, que es la saliva, ya no está. Hay problemas de sentido del gusto, por lo tanto los pacientes comienzan también con trastornos de alimentación, etcétera. Es una seguidilla y una bola de nieve que tiene un comienzo y el final en general como que no termina, es bien complejo. Así que yo creo que Bárbara, que tiene más experiencia, uh-huh, en el fondo, porque ella ya lleva harto tiempo trabajando con estos pacientes, tiene mucha más información, aunque los pacientes están súper abiertos. Yo aprendí un montón en el camino, he estudiado mucho, pero no hay mejor cosa que te la digan, no de un libro, sino como alguien así, a calzón quitado, como se dice, sin tabúes, en qué consiste, qué pasa, qué siento, cómo lo consigo, cuánto vale, es distinto. Uh-huh. Y no están muy conscientes del riesgo también y de las consecuencias que puede tener. Eso es preocupante.
Doctora Silva, ¿cuál es la experiencia?
Voy a hablar de todo un poquitito. La OMS describe las adicciones como una patología adictiva, ya una patología psiquiátrica. Entonces son pacientes complejos. Y tú también nombraste algo de que ellos consumían más carbohidratos por una sensación compensatoria. Uh-huh. Eso realmente existe, lo tratamos nosotros en la fundación con psicólogos, y tiene que ver cuando el paciente comienza a dejar la droga, tiene la necesidad de sentirse bien. Y como sabemos, muchas de las hormonas que tenemos en el cuerpo, al recibir chocolate o recibir azúcar refinada, potente, empiezan los pacientes a experimentar esa sensación agradable de nuevo. Entonces tenemos una boca, como decía la doctora Gina, muy susceptible, donde las glándulas salivales con algunos tipos de drogas se inhiben por completo, y al aumentar el consumo de azúcar refinada, las lesiones de caries están presentes. Uh-huh. Este tipo de pacientes no les vamos a pedir que tengan una buena técnica de general ni nada, porque para ellos no es tema. ¿Y qué es lo que nos pasa en la fundación? Que muchos de los muchachos, cuando llegan a la fundación con el deseo de tratar el tema del consumo, tienen la necesidad de atenderse dentalmente por un tema propio, personal, de sentirse bien, de estar cómodo. Y como bien decía la doctora Gina, depende de la sustancia el daño que tiene el paciente. Entonces muchas veces uno ve que tienen desgaste en las zonas anteriores por cómo consumen la droga, porque se frotan las bolsas donde vienen las drogas ácidas, lesiones en los cuellitos, pacientes con sin ningún molar, todos destruidos. Entonces es bastante amplio lo que uno puede percibir. Y depende de la droga, y no todos los pacientes, o bueno, casi todos son de policonsumo, consumen más de un tipo de droga, entonces no podemos decir, ah, consume alcohol, vamos a ver esto. Sí, pero ¿qué más consume? Claro, hay daño en la mucosa, pero ¿qué más? ¿Con qué lo mezcla? Como conversamos hace un rato, hay drogas que son depresoras y otras que te elevan el ánimo. Entonces, para los pacientes, para poder mantenerse estable, consumen una, se sienten mal, vuelven con la otra, después, y así sucesivamente.
Por eso hablamos de policonsumo, ¿no?
Policonsumo, uh-huh. Ese es el término, sí. Cuando un paciente consume más de un tipo de droga.
Es decir, con esa descripción no resulta tan difícil imaginarse entonces las consecuencias que tiene esas bocas dañadas. Y la consecuencia es tener ese daño en la cavidad bucal, pérdida de piezas dentarias, ¿no? Por razones de que si hay baja higiene, esas piezas se van a dañar a tal punto que muchas se pierden. Exacto. Y ahí entramos en un círculo vicioso, porque al tener menos piezas, tenemos también menos capacidad de alimentarnos bien, procesar los alimentos, entonces se empieza a generar una bola de nieve en el estado de salud y de bienestar, sí, de las personas. Y lo digo para dejarlo como en evidencia, porque pareciera que no se asocia una cosa con la otra, ¿no? El consumo de drogas puede estar muy asociado a incluso a conductas, pero en la salud bucal tiene este impacto.
Sí, además, por ejemplo, nosotras hemos percibido daño en la articulación temporomandibular, porque cuando consumen, por ejemplo, cocaína, entra en un estado de apretar los músculos masticatorios y de rechinar los dientes.
Como un bruxismo extremo.
Exactamente.
Fracturas dentarias, dolor, sí, muscular,
harto
dolor en la articulación, sí, claro, y además también se acompaña de todo de una generalidad. Los pacientes en general están desnutridos probablemente porque se alimentan mal, no es su prioridad. O sea, aparte de la higiene está el tema de la alimentación, hay avitaminosis, puede haber anemias entre medio, y todas esas cosas favorecen aún más el daño.
Eso es cierto.
Se incrementa entonces el daño de la salud oral o las prevalencias que tiene la población en general. Exacto. Que es caries, enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, uh-huh, pero en esta población se incrementa, es decir, es más agudo.
Más, sí, agudo, y hay, sí, susceptibilidad a enfermedades más graves como el cáncer oral, por ejemplo, donde el tabaco y el alcohol son los principales factores de riesgo y juntos potencian en el fondo ese riesgo.
Y hemos conversado que esto principalmente afecta a la población joven. La doctora Penacchiotti hablaba del inicio del consumo a los 13 años, estamos, sí, hablando de niños prácticamente.
Niños.
¿Sí? Sí. De infancias, y luego esto se proyecta en el tiempo. ¿Hay alguna información que uno pudiera decir como un levantamiento tal vez de algunos elementos como factores de riesgo o como población que estén más en riesgo, hombres, mujeres, sí, población más urbana que rural, si pudiéramos hablar de esos determinantes?
El SENDA en el 2019 nos arrojó esta cifra de comenzar a los 13 años el consumo. Hablaba también de que éramos el país número uno y todo lo que nombró la doctora Gina, y además hablaba de que en los varones había mayor consumo que en las mujeres, ¿ya? Después tuvimos pandemia, donde hubo un boom de consumo de distintas drogas, pero no hubo un registro actualizado de eso, porque sabíamos que teníamos una exacerbación de consumo, pero no sabíamos cuánto. Senda no podía cuantificar cuánto. Y el 6 de diciembre del año pasado, Senda sacó su versión
actualizada,
donde ellos refieren que los pacientes se perciben, ellos mismos dicen que ha disminuido su consumo de alcohol y tabaco, ¿ya? Pero además que hay un aumento en la percepción de riesgo de ciertas drogas. ¿Dónde está, donde uno pone el ojo, porque de repente suena muy lindo todo esto, en que las cifras, ellos vuelven a decir que la marihuana aumentó un poquito o se mantiene, cocaína igual, y la droga estimulante. Entonces hay un tema país que no se ha tratado. Y todos sabemos que el consumo existe y es muy difícil tratarlo para poder dejarlo.
Bueno, ahora en todo caso hay un plan de acción 2024-2030 que se centra justamente en reducir la prevalencia de consumo de droga. Y hay varios temas: potenciar el sistema integral de prevención, consolidar la red nacional de tratamiento, fortalecer red de integración social. Hay un montón de temas que se abordan, pero recién, o sea, 2024-2030.
Eso es senda,
claro. Sí. Pero como que yo siento que queda mucho en el papel, porque uno no ve información, no sé, la gente que ve televisión o en la radio o a nivel de colegios, de jardines, es un tema que todavía no está visualizado como lo debería. O sea, si sabemos que somos, que el promedio es a los 13 años, que somos el número uno, o sea, creo que debería ser una ley prioritaria, un programa, una mesa de expertos, como que esto debería tener más relevancia de la que tiene, y creo que todavía está ahí muy... Estamos en otros temas, enfocados en otros temas a nivel de sociedad.
Todo.
O sea, sí, no, sí. Como que nos debería preocupar mucho más de lo que estamos, y hacer muchas más cosas de las que se están haciendo. Me imagino que hay charlas en colegios, que los temas están tratados, pero creo que en general, yo que tengo niños de 13 y 14 años que están justamente en esa edad, no es un tema que se esté conversando, para nada. O sea, entonces ya creo que ya estamos llegando tarde, porque si sabemos que el inicio es,
estamos,
y el
reparando
promedio
daño.
Es, o sea, ni siquiera reparando daño, como que creo que falta todavía, estamos al debe absolutamente. Y con todo lo que conlleva la drogadicción, o sea, estamos quejándonos de delincuencia, ¿cierto?, de violencia, y esto lleva a la delincuencia, está de cierta manera muy de la mano con la violencia, con la delincuencia, ¿cierto?, con la pobreza, con... Entonces, es un tema que hay que ponerle ahí.
Ahí hay otro punto, porque Senda trabaja con los pacientes o jóvenes que han consumido droga a través de Senda Previene. Lo digo porque mi mamá estuvo en Senda Previene, es parte del directorio de la fundación, y para que los jóvenes pudieran tener atención en Senda Previene tenían que ser infractores de ley.
Claro.
Si no, no podían entrar. Entonces, niños de 14, 15 años que eran de hogares susceptibles, mi mamá les decía: no te puedo atender hasta que tú entres en el programa.
Exacto.
Entonces, ¿qué le vaya a decir? Róbate un chocolate de una tienda, ¿no?, para que tu infractor de ley pueda...
Absolutamente reactiva la política pública. ¿Sí?
Además que los temas de droga en Chile los maneja el Ministerio del Interior. Entonces siento yo que con Senda no trabajan de la mano.
De la mano.
Uno previene, trata paliativamente, pero no se trabaja el tema de raíz. Porque igual es complejo, yo lo comprendo. Pero siento que como sociedad siempre, como hablamos en un inicio, le sacamos el quite a este tema.
Claro, justamente estaba pensando que miramos hacia otro lado.
Exactamente.
Y eso es lo que no queremos hacer hoy día en A Tu Salud, y por eso trajimos esta conversación y esta reflexión que, como ya ve, está ampliándose a esta deuda, a este pendiente que tenemos como sociedad, todo, porque ahí nos estamos interpelando todos, ¿no? El modelo de sociedad, pero sin duda las autoridades ministeriales, el modelo educativo, las universidades, los profesionales de la salud. Queremos dejarlos ahí, muy enganchados con este tema, porque tenemos harto más para profundizar, porque tenemos aquí el privilegio de contar con dos expertas en esta materia, y queremos que ustedes conozcan todo lo que ellos han recogido. Los vamos a dejar con la pausa que es tradicional en A Tu Salud, con los mensajes de Radio Universidad de Chile, y seguimos conversando sobre ciencia, salud y vida. Espérenos.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Celebramos el hip hop y su legado en la danza social en la despedida de la escuela Doyo en Seina con su último cipher. el viernes 20 de diciembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, Santiago Centro. Compra tus entradas en Punto Ticket. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En odontología, conjugamos las competencias sellos de la Universidad de Chile. ¿Y tú? También las puedes conjugar cuando participas en proyectos de investigación para mejorar la salud oral de las personas, cuando actúas con ética y responsabilidad social y ciudadana, cuando respetas la diversidad y multiculturalidad y además promueves la igualdad de género y no discriminación, cuando valoras y actúas respetuosamente con el desarrollo humano y sustentable. Soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Si quieres estudiar con nosotros, te invito a conocernos. Te acompañamos a entrar a Odontología en la Chile.
Admisión 2025. Más informaciones en odontología.uchile.cl y en nuestras redes sociales.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y con mucho entusiasmo estamos retomando la conversación sobre ciencia, salud y vida en este que es el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya lo decíamos, nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para cualquier lugar del mundo donde se encuentre a esta hora. Y como ya estamos en la recta final para lo que son los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Hay mucha familia, mucho joven postulante a las universidades y queremos en este espacio que vamos a inaugurar hoy, en este microciclo, queremos acompañar tu ruta a odontología en la Universidad de Chile. Es decir, vamos a hacer unas conversaciones breves, concisas, para aquellos y aquellas que están pensando en sumarse a la comunidad de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Entonces vamos a tener este microciclo entre hoy, 19 de diciembre, y hasta el 9 de enero. Esta mañana tenemos el privilegio también, este programa hoy día ha estado de lujo, y hoy día lo vamos a comprobar, porque tenemos ahí en la línea telefónica al doctor Rodrigo Cabello Ibacache. Él es el vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días, vicedecano.
Hola, buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de participar de este microciclo e inaugurar esta conversación que vamos a tener para, como tú bien dices, aquellos que quieran formar parte, unirse a esta comunidad, ¿no?
Bueno, así
aprovecho,
es.
Aprovecho a saludar a quien está en el estudio también, perdón.
Ah, sí, por supuesto, aquí están con una sonrisa nuestras invitadas. Doctor Cabello, quisiera partir porque es muy importante de dónde venimos. Y de dónde venimos en la Facultad de Odontología es una historia de 113 años, no es menor. Y quisiera que nos compartiera cuál es el significado y la trascendencia de ser la primera escuela dental del país, ahí con esos 113 años de historia, y cómo esta cualidad distingue precisamente la formación que reciben las y los estudiantes en nuestra facultad e impacta, por cierto, los años de acreditación máxima que tiene la Facultad de Odontología.
Claro, sin duda que lo que tú planteas de la acreditación máxima es un indicador que debiese ser muy importante al tomar una decisión como la que se debe tomar al ingresar a estudiar odontología en la Chile, ¿no? Pero hay otra cuestión, Cecilia, que como tú invitas a conversar respecto de la historia, ¿no? Esta facultad de odontología, que en algún momento fue una escuela dental, ¿no?, que tiene más de 113 años, en ella están las bases de todo lo que significa la docencia, la investigación en odontología del país. O sea, todo lo que en odontología existe en algún momento nació desde acá, ¿no? Yo siempre digo, desde que fui estudiante era un privilegio caminar por los pasillos de esta facultad y encontrarse con académicos que son muy reconocidos por su actividad en docencia o por su expertise clínica, ¿no? De pronto uno encontraba clínicos, cirujanos, me recuerdo, que eran como muy importantes. Y también, que era una cuestión que fascinaba, encontrar a los investigadores, ¿no? Aquellos que están escribiendo la ciencia, que muchas veces uno los lee en los papeles o en los artículos, y que son material de estudio, y resulta ser de que uno tiene la capacidad de verlos caminar por los pasillos, ¿no? Y eso tiene que ver con ir construyendo, en el fondo, la odontología del país, tratando de responder las necesidades que tanto el sector público especialmente como el sector privado ponen sobre la mesa, ¿no? Hay una larga trayectoria de trabajar en función de aquello. Historia, Cecilia, hay por montones, ¿no? Creo que es fascinante llegar a esta escuela y empezar a escuchar cada una de esas historias, ¿no? Yo siempre he dicho, hay cosas que no se pueden comprar, ¿no? Que solo se pueden vivir, y una de ellas es la historia que tiene esta facultad.
Tan profundas que han sido sus palabras, vicedecano, porque este transitar por la Facultad de Odontología efectivamente permite fortalecer, enriquecer la experiencia de ser un cirujano y una cirujana dentista desde la Universidad de Chile. Queremos agradecer este contacto con el que hemos inaugurado este microciclo de conversaciones para acompañar precisamente a las y los postulantes quienes quieren ser parte de la comunidad odontológica. Muchísimas gracias por este contacto y nos seguimos viendo en la Facultad de Odontología.
Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, invitar a los nuevos, pues, para que vengan a construir historia con nosotros.
Así es, porque no contamos cuentos, contamos la historia. Muchas gracias y buenos días, doctor Rodrigo Cabello.
Saludos para todos.
Chao. Gracias. Bueno, con este contacto telefónico con que damos inicio a este ciclo de acompañamiento para las postulaciones a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, queremos retomar la conversación que les habíamos propuesto esta mañana, porque en este que es el ya tercera Tu Salud del mes de diciembre, sí, porque ya se nos acaba el 2024, les hemos propuesto conversar sobre salud oral y consumo de drogas, el impacto, el alcance y también los desafíos para la salud pública, porque ya lo decíamos al cierre del primer bloque, no, estamos al debe, estamos con harto pendiente y queremos desde la Tu Salud también plantearlos ahí y dejarlos sobre la mesa. Está con nosotros acompañándonos la doctora Bárbara Silva, ella es cirujana dentista y miembro del directorio de Fundación Las Mercedes, y la doctora Gina Penacchiotti, cirujana dentista, magíster en patología y medicina oral de la Facultad de Odontología, académica también de nuestra facultad y la clínica de Medicina Oral y de Cuidados Especiales en Odontología, también creadora del módulo de Adicciones y Drogas y Cuidados Especiales en Odontología. Y ahí, ojo, atención a quienes quieren postular también a la Facultad de Odontología, se van a encontrar precisamente con este ramo, esta asignatura, con la doctora Gina Penacchiotti, y quien les va a contar toda su experiencia. Habíamos señalado, ¿verdad?, que cómo impacta en la salud oral, y hemos estado hablando de la persona que consume, pero me quiero quedar con la doctora Bárbara Silva, porque la experiencia también que tiene, cómo esto impacta y permea a las familias, a los entornos, y cómo su red de apoyo también se ve afectada de estas personas.
Bueno, la fundación tiene 10 años y yo estoy desde el inicio. Entonces uno, como miembro de la fundación, se da cuenta del daño que tienen las familias, de todo lo que tienen que trabajar las familias, de qué es lo que tenemos pendiente y las culpas también. Porque aquí el interno siente culpa, culpabilidad con su familia, con su entorno, hijos, señora y todo. Y también la familia siente que le debe algo a él, que por eso esa persona está en esa situación. En la fundación hacemos talleres familiares donde le enseñamos y damos herramienta en realidad a los tutores o familiares directos de los pacientes en qué, cómo deben comportarse, cómo responder, en qué los van a manipular, lo inteligentes que son. Entonces nosotros entregamos esa red de apoyo para que no se sientan solos, sepan que lo que les pasa, sienten ellos como familiar, también nos pasó y también les ha pasado a otras pacientes antes. Entonces es importante, nosotros no atendemos solo al interno, sino que a él y a su familia completa, ya como una persona, un total familiar.
Y eso es clave también para la Clínica de Cuidados Especiales, doctora Penacchiotti, donde la alianza terapéutica incluye a la familia.
Incluye la familia. Bueno, por, en este momento, para que un interno logre eliminar la droga o tener menos posibilidades de recaer, al menos debería estar entre 8 meses a 1 año. Eso es mucho tiempo. Y en general, bueno, llegan solitos, acompañados en el fondo por alguien de la fundación, y lo primero que te cuentan es que perdieron todo. Perdieron su sus bienes, su casa, los que tenían familia,
su trabajo.
Se alejaron de su familia, perdieron su trabajo. Hay varios, a pesar de la juventud, padres que con mucho dolor han perdido a sus hijos, y el único incentivo para rehabilitarse es volver a tener esos afectos. Entonces es súper duro, y por lo mismo, y porque sentimos que estos pacientes, bueno, son muy vulnerables y entendemos que es una enfermedad, los tratamos con mucho cariño. Eso parte, como es parte del equipo, en general un tema valórico de cada uno, de la empatía de la que cada uno quiera y pueda tener. Pero ellos necesitan eso, necesitan ser vistos, necesitan ser atendidos, necesitan dignidad, y para eso estamos. Y tenemos nosotros otra visión, y ahí hay que educar, porque los dentistas no, siento yo, y por eso fue una motivación crear este módulo, no están preparados para primero darse cuenta de que un paciente es drogadicto, porque uno tiene prejuicios a veces, uno ve caras y no ve corazones, pero realmente yo no sé si esa persona es alegre y hiperactiva porque sí o porque se consumió algo antes de ir a la consulta, yo no tengo idea. Y hay un montón de riesgos. Entonces el dentista primero, necesitamos información, la familia necesita información, el enfermo necesita información de qué es lo que puede pasar, y en nuestro caso el odontólogo necesita saber qué anestesia puede poner, con cuánto tiempo yo lo puedo atender o no, qué riesgos puedo tener, cómo puedo prevenir y orientar también. Claro. En el caso de las odontopediatras, por ejemplo, y los odontopediatras que trabajan con niños, que ya sabemos que este no es un tema solo de adolescentes o de adultos, o sea, parte en la niñez. El dentista puede ser el primero que detecte algún cambio en la boca que nos pueda dar indicios de que hay ahí algún tema con alguna adicción.
Y por eso es tan importante ahí el rol del cirujano y la cirujana dentista en los equipos de salud para atender a las personas con adicciones.
Exacto, es fundamental porque podemos guiar y orientar a la familia, ¿cierto? Y aconsejar también al mismo paciente que tiene su propia, a veces ya están en edad de comprender completamente las consecuencias de eso.
Y es una oportunidad, porque imagino que cuando el paciente, la persona llega al sillón dental, ustedes encuentran el daño, ¿no? Sí. El daño, las consecuencias, pero luego tienen que ir a indagar más allá.
Claro.
Sí, lo que pasa con el tiempo es que uno se va dando cuenta qué paciente consume de manera actual y cuál tuvo un tratamiento y ya dejó de consumir. Porque se notan las características de la persona en cómo habla, cómo se expresa, su piel, la lesión que tiene en la boca, todo manifiesta. Por ejemplo, ayer me pasó, atendí a un paciente y para mí, uno sabe, detecta cosas, y yo me di cuenta que él tuvo o pasó por un tratamiento, por cómo hablaba, por cómo se refería, y tuve lamentablemente una opinión de un colega ahí mismo en la clínica que me dijo, pero si él tuvo un tratamiento, por eso es así, Por eso es un paciente difícil, por eso tiene esas características. Y yo, conmigo se portó súper bien. Fue súper amable, súper caballero. Claro, a lo mejor ya tuvo el tratamiento, pero no estigmatizar. Ah, estuvo en tratamiento, entonces es un drogadicto. No, tuvo un consumo problemático, lo solucionó. Y es una persona que para ello estar al 100% de nuevo sano física y mentalmente requieren 5 años. O sea, el tratamiento que hacemos en la fundación es mínimo 1 año, dependiendo de las necesidades que tenga la persona, pero son 5 años donde la persona tiene que mantenerse activamente después de salir en una red con la fundación, haciéndose test de droga, conversando del tema, conversando. Me vino un craving, tenía ganas de consumir. Entonces, ¿con qué más converso que con mis propios compañeros que ya pasaron por esto? O que están igual que yo, que ya llevo 3 años, 4 años y fui de fiesta y me dieron ganas.
Que vuelven a su mismo círculo. Sí. Entonces,
red de apoyo.
Exacto. Sí. Es muy difícil porque la sociedad tampoco entiende que puede ayudar.
Y la necesidad que tiene esta persona de estar conectada.
Claro.
Porque de repente te va a tocar como paciente. Hay alguien que se siente súper orgulloso y hay personas que te lo van a decir. Yo tuve un tratamiento en tal hogar, tal fundación, tal organización. Y hay gente como que da lo mismo. Y otros no, pues si te lo está contando es porque para él es súper importante.
Claramente.
Y además explicarle como dentista al paciente, las lesiones que tú tienes en boca fue por esto. Y preguntarle, como decía la doctora Gina, conversamos en un principio, el tipo de droga, cuánto tiempo lo consumió, cómo lo consumió y cuándo fue el último consumo. Entonces explicarle al paciente, tus lesiones son por esto. Yo no soy quien para rehabilitarte de la droga, pero sí de una manera oral. Entonces necesitamos generar ese ambiente con el paciente como muy de empatía para que él pueda distenderse y conversar o sentirse aceptado también.
Creo que es clave lo que dice la doctora Bárbara Silva, es decir, el odontólogo probablemente no tiene las herramientas como para rehabilitar a una persona que tenga este consumo y esta adicción. Sin embargo, es un profesional de la salud que puede hacer consejería,
sí,
que puede entregar información, que puede contener, que puede transmitir empatía, porque los profesionales de la salud o los trabajadores de la salud en general no están ajenos a la discriminación, a los estigmas, y lo hemos conversado en muchísimas materias, en temas de migración, en temas de trabajo sexual, en temas de personas viviendo con VIH, uh-huh, cuando personas transgénero, sí, ¿no? Que cuando se enfrentan al sistema de salud, también profesionales y trabajadores manifiestan estos estigmas y esta discriminación, y hay que trabajar en ella, hay que trabajar y reconstruir todos esos imaginarios porque tienen que ver con la cultura propia, y luego pensar en la dignidad de esa persona y en su derecho a la salud. Y en eso, en esa conversación, entramos todos.
Todos.
Entramos entre toda
y
la sociedad.
Definitivamente ellos necesitan cuidados especiales porque sus tejidos están duros, por ejemplo, están completamente desmineralizados.
Atróficos.
Entonces, uh-huh, hay que favorecer la prevención en ellos. Sabemos que hay más caries, entonces tenemos que verlo no una vez al año como va normalmente cada una persona, sino que idealmente cada 3 meses, hacer terapia de flúor, hacer un plano de relajación si es que lo requiere, hacer un sustituto salival si es que lo requiere. Entonces hay cuidados especiales en odontología que nosotros podemos hacer y mejoraríamos, por supuesto, la calidad de vida de estos pacientes.
Sí, siempre en la Tu Salud nos interesa poner el énfasis en las medidas de prevención, en cómo vamos avanzando en aquello. Y esto no solamente para las personas que están hoy día en procesos de adicción, sino también, como lo decimos, para sus entornos. ¿Qué recomendaciones? Bueno, ahí ya la doctora Penechiotti nos adelantaba, ¿no? Este control que generalmente uno dice cada 6 meses o una vez al año, tiene que hacerse más regular. ¿Cómo el cirujano dentista se transforma también en un aliado en esta alianza terapéutica? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones podemos dejar?
Muchos consejos en general.
Excelente.
Ya, de hecho, hoy día justo antes de venir estábamos en el módulo atendiendo pacientes y lo hizo enjuagarse con clorexidina, por ejemplo, que son cosas básicas, sí, son enjuagues bucales que podría dejar cualquier dentista. y la verdad es que los componentes que tienen, el sabor que tienen, son bastante similares al alcohol y puede generar en el fondo puede ayudar a una recaída, cosas que no sabemos, mejorar la dieta en general. No sé, ayúdame, pero se me vienen a la cabeza, sí. varios consejos, pero
el sabor de la pasta de diente también, y como bien decía la doctora, uno de repente como dentista da un tratamiento, ya sea una pasta dental, un colutorio, y no se da cuenta el sabor. Si puede que no tenga alcohol, pero los pacientes sí los lleva a una sensación distinta. Lo otro que quería mencionar para los cirujanos que me están escuchando, cuando colocan anestesia infiltrativa, ya en el sector anterior superior, los pacientes se les duermen las alas de las narices. Muchos de ellos tienen sensación de craving, de volver, como esa sensación de volver a lo que consumí, con temas de droga inhalatoria.
Con la anestesia.
Exactamente.
Producto claro. Del uso de anestesia.
Entonces tenemos que saber cuánto tiempo lleva consumiendo. ¿Ya lo dejó? ¿Hace cuánto lo consumió? Y si fue tema para él o no. Hay pacientes que me dicen, no me gusta la anestesia. ¿Por qué? Yo tanto preguntar, ¿por qué no te gusta? Porque me da una sensación que me recuerda tal cosa. Y no la quiero. Entonces, más allá de que la anestesia sea con o sin vasoconstrictor, también evaluar cuando sea estrictamente necesaria la dosis, la ubicación de la infiltración, que no sea tan cercana al área de la nariz, porque ellos la definen como algo así desagradable, porque se les duerme el labio, todo.
Y sabemos que son temas complejos, o sea, convengamos que es así, y sin embargo la invitación es a que pongamos los temas sobre la mesa. Ese fue el interés del A Tu Salud cuando en un pasillo con la doctora Penacchiotti ahí en la facultad me dijo, hablemos de esto, pero por supuesto, y qué mejor que llegar a este momento. La oportunidad entonces de acercar a los cirujanos y cirujanas dentistas en formación a estas materias, en este módulo de adicciones y drogas y cuidados especiales. El énfasis que tenemos que poner para dejarles ahí el recordatorio, como decía la doctora Silva, a los cirujanos y las cirujanas dentistas. ¿Por qué es importante revisar estas materias?
Bueno, estamos trabajando en un curso de actualización de drogas.
Aplausos.
Sí, todos los días aparecen drogas nuevas.
Sí.
Y tenemos que saber qué es lo que producen. O sea, primero tenemos que conocer cuál es el problema, qué pasa. Visitar al dentista. Bueno, en la facultad, aparte de cuidados especiales, tenemos un equipo multidisciplinario. Hay pacientes que tienen graves daños, como por ejemplo pacientes que consumen cocaína, llegan a la perforación del hueso, del paladar y de las fosas nasales. Por lo tanto, requieren, y tenemos en la facultad, somatoprotesistas, estamos de hecho trabajando en conjunto con algunos pacientes con grandes perforaciones palatinas, por ejemplo. Entonces eso necesita una rehabilitación con placas especiales y no hay muchos lugares donde eso se haga, así como no hay muchos, los pacientes adictos o sus familias no saben dónde acudir a veces. Entonces por eso conocer estas fundaciones, saber los programas que tienen algunos hospitales, por ejemplo. Sí. El José Joaquín Aguirre tiene un programa de antidrogas, el Horvitz también recibe, estar informados en general. Y bueno, respecto de los dentistas, que a mí es lo que más me preocupa, porque creo que a cualquiera le puede pasar que le llegue un paciente que ha consumido drogas y corre riesgo esa persona y el mismo odontólogo, que puede llevarse una sorpresa desagradable. Es preguntar, primero informarse, conocer bien al paciente, hacer una buena sociografía, generar esa alianza, porque en la medida en que no hay confianza, en que yo no confío en el odontólogo, no me voy a abrir a decir que soy un drogadicto, porque así como te ven, te tratan en el fondo. Uh-huh. Los pacientes en general tienen vergüenza de decirlo. Uh-huh. Y se sienten discriminados, porque efectivamente hay una discriminación. Entonces, si yo ya tengo algún indicio, tengo que preguntar qué droga, cuándo, cómo es el consumo. Y para los dentistas, bueno, conocer las drogas, qué producen y cuáles son los riesgos. Ojo con la anestesia, ojo con lo que voy a dejar, ojo con
el colutorio.
Si el dentista no es el que aconseja respecto de la boca, ¿quién?
Sí, uh-huh. Ahí hay una tremenda tarea y un gran desafío, una oportunidad también para procurar bienestar para la población y en este caso particular para esta población. Así que vamos a esperar las noticias de ese curso de especialización, que seguro va a ser un tremendo aporte para las y los cirujanos y cirujanas dentistas, pero también en la Facultad de Odontología, en la Clínica Odontológica Universidad de Chile, también hay una oportunidad, un acceso también a este tratamiento. En un minuto, doctora Silva, yo sé que es desafiante, pero ¿alguna invitación desde la Fundación Las Mercedes?
Yo los dejo a todos invitados que si tienen dudas acerca de la droga, si es que conocen a alguien que tenga la necesidad de recibir tratamiento, o ustedes quieren aportar con lo que saben, quieren entregar su granito de arena, enseñar técnicas de higiene o de distintas áreas de la salud, siempre serán bienvenidos. Se pueden contactar conmigo o con el director de la fundación y estamos siempre felices y dispuestos a compartir con todo el mundo y aprender mucho.
El Instagram,
la Mercedes Fundación.
Excelente. Sí. Bueno, una vez más ha sido un honor para el A Tu Salud poder acercar esta conversación tan necesaria, tan pertinente y tan humana. Quiero agradecer una vez más a la doctora Gina Penacchiotti, a la doctora Bárbara Silva por haber tenido la gentileza de acompañarnos este jueves, el penúltimo jueves del año. Sí. Así es que van a poder escuchar nuevamente esta conversación en Radio Universidad de Chile, en el sitio web radio.uchile.cl. Quiero agradecer a Francisco Beas. Y quiero también invitarles a que continúen en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ya viene La Fuente y nosotros nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Esto fue A Tu Salud. Muy buenas tardes.
Gracias, Cecilia.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.